esta hora saludamos a don Ignacio Azurdia. Él es politólogo, también tiene una maestría en comunicación política, a quien le damos la bienvenida aquí a La Reacción. Ignacio, bueno, principalmente comentar sobre este trabajo de encuesta, informe del IDESPO de la UNA, en el que, sobre todo, el aspecto más importante que queremos tratar, esta encuesta que se denomina Migración, Cultura Política e Intención de Voto en las Elecciones Nacionales 2022, y sobre todo, decíamos que queríamos rescatar o destacar el aspecto de los indecisos, Ignacio. Según la encuesta, hay un porcentaje muy alto de personas indecisas, pero también nos parecía algo interesante destacar es que hay una división de tipos de indecisión: dubitativo, indiferente y apático. Tal vez empecemos por allí, Ignacio. Bueno, y sobre todo con esta clasificación que hace el IDESPO, ¿qué podríamos decir y decirle a los seguidores de La Reacción? ¿Por qué el indeciso está indeciso? Es decir, en una oferta electoral tan grande, la más grande de la historia del país, ¿por qué el indeciso está indeciso?
Ok, esa es una muy buena pregunta. Entonces, quizá, bueno, para empezar, buenas tardes, don Luis, a quienes nos escuchan de La Reacción. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ver, esa es la pregunta de los 100 millones, porque todas las campañas se hacen lo mismo. ¿Por qué los indecisos, verdad? O sea, ¿por qué los indecisos siguen siendo indecisos? ¿Por qué no conecto con ellos? Al fin y al cabo, las campañas electorales se tienen que diseñar no solo para cohesionar los votos más afines, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Liberación Nacional, cohesionar los votos liberacionistas, los votos de hueso colorado, sino obviamente llegarle a los indecisos, porque con esos votos de hueso colorado, esos votos duros o afines, que no necesariamente son lo mismo, no me alcanza, ¿verdad? Con esos votos. O sea, yo tengo que ir a pescar, por decirlo de alguna manera, en el mar de indecisos. Entonces, ¿por qué los indecisos siguen siendo indecisos? Precisamente por una sencilla razón, y es que la campaña no está conectando con ellos. O sea, es tan sencillo como eso. Las campañas no están conectando con ellos. Cuando vemos los datos de los estudios, no solo en el estudio del IDESPO, sino vemos otros estudios, vemos que la desafección política es muy alta, que la confianza del electorado hacia las autoridades políticas es baja, la representatividad, por ejemplo, en la encuesta del CIEP, la última, se mencionaba también eso, es decir, de que la gente no se siente representada por los políticos actuales. Entonces, al fin y al cabo, el reto está precisamente en las campañas. Es decir, no solo es un tema de cómo conectar, sino con quiénes debo conectar. Porque también hay un error conceptual de muchas campañas que piensan que si los indecisos son el 50%, por ejemplo, yo tengo que ir a hablarle a ese 50%. No, yo tengo que saber a quiénes de ese 50% hablarle. Quiénes de ese 50% pueden ser más afines a mi propuesta, a mi ideología, a lo que representa mi candidato, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, y el reto está precisamente en las campañas de saber cómo identificar, cómo segmentar, cómo detallar ese mar de indecisos y cómo generar propuestas o generar mensajes que realmente conecten con esos públicos. Eso quizá es lo más importante.
Claro, decíamos que esta encuesta del IDESPO clasifica los tipos de indecisión. Uh-huh. Por ejemplo, en dubitativo, que sería que hay una duda entre dos o más candidatos o candidatas, los indiferentes, que aún no han pensado por quién votar, y los apáticos, que no muestran interés de elegir por quién votar. Además, en esto, por ejemplo, la encuesta muestra que un 58,3% son indiferentes. Apenas un 3,2% son apáticos y un 38,3% son dubitativos, o sea, tienen dudas de por quién votar. Esto, ¿qué demuestra, Ignacio?
Híjole, demuestra precisamente lo que estamos mencionando. O sea, si por ejemplo los dubitativos, que es un porcentaje considerable, pero no tan considerable como los indiferentes, o sea, los dubitativos es que tienen varias opciones, ¿verdad? O sea, tienen alguna idea de por quién van a votar. Los indiferentes es que no tienen ni siquiera todavía cuál candidato apoyar, ¿verdad? Es decir, necesitan, como dice la encuesta, necesitan más información. Lo que necesitan realmente es candidaturas que conecten con ellos. O sea, que ellos se sientan escuchados, se sientan representados. No olvidemos que según estudios de lingüística cognitiva, los votantes votan más, valga la redundancia, por candidatos con quienes se sienten identificados que por las propuestas como tal. Es decir, hay un tema de reflejo, de efecto reflejo o de efecto quiero ser como este, ¿verdad? Es decir, ese es el arquetipo de liderazgo que a mí me gusta. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Es decir, ahorita estamos, imagínense que Costa Rica es de los pocos países que tienen campañas electorales tan, tan extensas, ¿verdad? Hay otros países en los cuales son incluso 15 días. Y entonces estamos apenas, se supone que la campaña empezó hace meses, pero la campaña ya a estas alturas, en otras, en décadas anteriores en Costa Rica ya habría calentado más. Y hoy por hoy estamos casi a mediados de diciembre y no ha calentado realmente la campaña, ¿verdad? No se ha polarizado el escenario, no tenemos todavía intenciones de voto considerables. Hace 4 años era muy, muy similar, ¿verdad? Hoy por hoy el problema también tenemos que son demasiadas candidaturas, ¿verdad? Entonces se disemina la intención de voto y precisamente tenemos el problema de fondo que es que en esa indiferencia de los votantes, ese 58,3% de votantes que se sienten indiferentes, es porque la campaña realmente no está conectando con ellos. Entonces la pregunta no es tanto hacia los electores. Porque si un elector no quiere votar, tiene todo su derecho a no querer votar. Si un elector se siente indiferente, tiene todo el derecho a sentirse indiferente. Ahí la pregunta es para las campañas. ¿Por qué es que las campañas no están cautivando suficientes votantes? ¿Por qué es que a estas alturas todavía no tenemos intenciones de votos considerables? ¿Verdad? Es decir, ¿por qué las campañas están invirtiendo tanta plata en televisión, en redes sociales, etcétera, pero aún así no crece mayor cosa en intención de voto? Precisamente porque hay que pensar si las campañas están siendo bien diseñadas, si las campañas realmente están haciendo algo muy sencillo, que es escuchar al electorado, saber qué es lo que el elector quiere y a partir de eso diseñar un producto político o una propuesta, mejor dicho, porque me pueden crucificar por decir producto, una propuesta política que realmente conecte con sus necesidades, que conecte con sus problemáticas, que conecte con su visión de mundo, con sus creencias y sus valores.
Ignacio, esta encuesta del IESPU también muestra, por ejemplo, que si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy, el 51.1% son indecisos, contra, por ejemplo, un 18.8% que votaría por José María Figueres, un 7.5% por Linet Saborío, un 6.8% por Fabricio Alvarado y un 3.8% por José María Villalta. ¿Le parece que es un porcentaje muy elevado de indecisos a mes y resto de las elecciones? Casi, bueno, digamos casi 2 meses, por ponerlo en números cerrados. ¿Cómo considera? ¿Es un porcentaje alto de indecisos?
Sí, claro, es muy alto, es muy alto. Volvemos a lo mismo, Luis. Aquí la pregunta es, ¿por qué es que tanta gente está indecisa? O sea, ¿por qué las campañas siguen siendo las campañas? O sea, ¿por qué las campañas siguen invirtiendo tanto y conectando tan poco? ¿Por qué están generando tan pocos réditos? ¿Por qué los electores no se están viendo identificados con algunas campañas? O sea, ¿por qué tanto porcentaje de gente no sabe por quién votar? Porque la política no está realmente siendo representativa, porque la política realmente no está conectando con los ciudadanos, no está conectando con ese 51.1%. Entonces, ahí es donde está el detalle. Por ejemplo, cuando vemos los porcentajes de intención de voto que usted bien menciona, son muy similares a los de los otros estudios. O sea, José María Figueres se ha estancado en un porcentaje determinado, Linet Saborío también, Fabricio Alvarado también, son porcentajes muy similares. Realmente crecimiento considerable no hay. Y cuando vemos, por ejemplo, otros estudios donde miden intención, incluso este mismo estudio de la IESPO lo mide, la intención de voto presidencial, o sea, la intención de voto hacia una figura política con la afiliación partidaria, nos damos cuenta que los que son realmente liberacionistas son los que más le están dando apoyo a José María Figueres. Incluso en el mismo estudio de Liderpo mencionan, donde le preguntan por elecciones legislativas, hay más apoyo hacia las candidaturas diputadiles de Liberación Nacional que hacia José María Figueres. Lo cual podría significar que ese voto liberacionista, sí, claro, va a votar por en las elecciones legislativas por Liberación Nacional, pero hay un porcentaje que no es pequeño, hay un porcentaje que no se siente representado, un porcentaje de liberacionistas que no se siente representado por José María Figueres. Entonces, eso ya va dando resultados, va dando luz para ir entendiendo. Igual pasa con doña Lireta Borío. Cuando uno ve los porcentajes de afiliación partidaria del PUS, son muy similares a los porcentajes de intención de voto de doña Lireta, lo cual podría significar que en este momento los que se están viendo beneficiados, en este momento, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar en enero, lo cual probablemente va a cambiar el escenario, que en este momento los que se ven beneficiados son los que tienen las minorías más grandes, es decir, los dos partidos más tradicionales de este país que tienen el voto duro más grande, ¿verdad? Voto duro más grande, lo cual significa que es una minoría, ¿verdad? Son porcentajes pequeños, pero claro, como los otros partidos son tantos para empezar, y además no logran cautivar masas importantes de votantes, entonces ahorita los que se están viendo beneficiados son precisamente esos partidos tradicionales con ese voto duro que es mayor que el de los otros partidos y el de los otros candidatos.
Conversamos con don Ignacio Azurdia, politólogo y máster en comunicación política. Ignacio, usted mencionaba que las campañas efectivamente no están conectando con ese porcentaje tan alto de indecisos. ¿Qué podría despertar a los indecisos?
Otra pregunta. Esa es otra pregunta bien importante. Es que, vamos a ver, volvamos a lo mismo. De ese 51,1% de indecisos van a haber diferentes. Ese 51,1% no es una masa homogénea. Ahí va a haber gente con diferentes ideologías, va a haber gente con diferentes problemáticas, va a haber gente con diferentes valores, diferentes creencias, diferentes necesidades e intereses. Ahí lo que tienen que hacer las campañas precisamente es recurrir a la investigación. Es decir, las campañas tienen que recurrir a la investigación para identificar de manera detallada y profunda quiénes son esos indecisos, segmentar esos indecisos, es decir, dividirlos en grupos, ¿verdad? Grupos etarios, grupos sociodemográficos en general, grupos por intereses, por necesidades, problemáticas, por género, etcétera, e identificar en esos grupos, en ese 51,4%, quiénes de ese 51,4%, cuáles grupos de ese 51,4% son más afines a mí, son más afines a la candidatura que tengo, son más afines a mi ideología, a mis propuestas, e identificar y hacer, generar comunicación directa hacia ellos, para poder conectar con esos públicos. Al fin y al cabo es eso. Por ejemplo, no se van a imaginar a un candidato, por ejemplo, muy conservador, tratando de atraer votantes progresistas, o viceversa, un candidato muy progresista tratando de atraer votantes conservadores, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle importante, porque hay que tener eso muy en cuenta. Por eso yo les mencionaba al inicio, no se trata de que las campañas todas tengan que ir a pescar dentro de ese 51,4%, a ese 51,4%, es que dentro de ese 51,4%, dentro de ese universo, ¿cuáles son los mundos en los cuales yo puedo conectar? ¿Cuáles son los mundos en los cuales yo puedo conectar, ¿verdad? De manera orgánica, de manera genuina, de manera coherente, que la coherencia es muy importante en política, para que esos mundos quieran votar por mí, quieran apoyarme y me pueda dar al menos el porcentaje necesario para alcanzar en intención de voto y en votos como tal, para alcanzar una segunda ronda.
Claro. Un dato interesante, Ignacio, que se desprende de esta encuesta del IDESPO, es que, por ejemplo, de los posibles votantes indecisos, por ejemplo, hay un porcentaje de 50 y resto por ciento, si no me equivoco, que son mujeres. 51,9% son mujeres. Y ¿cómo puede uno interpretar esto? Porque además, de ese 51,9%, son mujeres de entre los 18 y 34 años, es decir, es una población relativamente joven, con nivel de escolaridad secundaria completa, y que fueron a votar en las elecciones del 2018. Y le agrego otro dato, don Ignacio, de las personas de ese 18 y resto por ciento que apoyan a José María Figueres, son principalmente hombres de 50 años o más, con primaria completa o menos, y que también votaron en las elecciones pasadas. O sea, ¿cómo interpretamos esas dos situaciones?
Ahí, don Luis, ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Son los números, ¿verdad? Como tal, porque un 51,9% significa que la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres de los indecisos. O sea, no hay una diferencia considerable. Por ejemplo, aquí tengo yo el estudio enfrente y estoy viendo, por ejemplo, que a José María Villalta, la mayor cantidad de gente que le apoya tiene 18 a 34 años, pero ahí es un 79,2%. Ese sí es un porcentaje considerable, es decir, casi un 70% sí es una gran mayoría. Pero cuando hablamos, por ejemplo, que los indecisos, las mujeres representan el 51,9%, significa que está equilibrado. O sea, que tiene una ligera tendencia hacia las mujeres, pero que realmente está equilibrado, o sea, entre mujeres y hombres. Igual sucede con los 18 a 34 años. Ahí, digamos, 18 a 34 años es el 44,9%. Habría que ver los otros grupos etarios. Pues claramente, si pusieron ese porcentaje en el estudio, es porque ese es el porcentaje más grande dentro de varios porcentajes. Ahí no lo dividieron en dos, ¿verdad? No es como el tema de mujer y hombre, que son dos géneros, al menos en términos de esta encuesta. Ahí hay varias cosas que hay que entender. Vamos a ver. Todos los estudios demuestran que el principal problema es el costo de la vida y desempleo, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que tienen que abordar todos los candidatos, naturalmente, porque ese es un elemento en el cual me parece que es más de un 70% o 75% está hablando que su situación económica ha empeorado considerablemente, ¿verdad? O sea, la situación económica es un elemento fundamental, es un tema fundamental de campaña, es un issue, dirían por ahí. Entonces, en el tema de los indecisos de mujeres, por ejemplo, alguien podría decir, ok, mujeres, seguramente entonces doña Linette Saborío va a tener mayor compatibilidad con ellas porque es mujer, ¿verdad? Pero el voto no se caracteriza de manera tan simplista. No es que una mujer, porque tenga una candidata mujer, va a votar por la mujer por ser mujer. Es como pensar que un hombre va a votar por un hombre por ser hombre, ¿verdad? Y además que dentro de ese público tampoco es que los públicos de mujeres y hombres son homogéneos. Hay hombres con diferentes creencias y valores, hay mujeres con diferentes creencias y valores, hay mujeres progresistas, hay mujeres conservadoras, hay hombres progresistas, hay hombres conservadores. Entonces, ahí el detalle va por ahí, es decir, si por ejemplo los comandos de campaña dicen, ok, la mayoría son mujeres, ¿qué grupo de mujeres es más afín a votarme a mí? ¿Verdad? Por lo que yo represento, por las candidaturas que tengo, por mi historial político, por mis propuestas, por mi reputación, etcétera, no solo por mi género, ¿verdad? Ahí hay un detalle. Luego, el otro de que los indecisos, la mayor cantidad porcentual son de 18 a 34 años, ese es otro también. O sea, un elemento, una típica falacia, por decirlo de alguna manera, es pensar que todos los jóvenes son iguales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 34 años y no necesariamente yo pienso igual que todas las personas de 34 años, a pesar de que nos puedan aglutinar en generaciones, ¿verdad? Por grupo etario, por edades, pero no pensamos igual. Por ejemplo, hay jóvenes conservadores y hay jóvenes progresistas. Hay gente que piensa que todos los jóvenes son progresistas y que cuando vayan pasando los años, entonces los conservadores por ser mayores, entonces van a haber más progresistas porque los conservadores ya no van a estar, lo cual es falso, ¿verdad? Ese es otro elemento importantísimo. El conservadurismo y el progresismo no se determina en función exclusivamente por la edad. Entonces, ahí hay esos detalles. Es decir, yo me acuerdo de una campaña en la cual yo estuve trabajando hace un tiempo que decían, ok, los indecisos son las mujeres y las personas precisamente de 18 a 34 años. Y yo les preguntaba, ok, pero ¿qué tipo, qué grupo de mujeres? ¿Verdad? ¿Cuáles van a ser los públicos dentro de esos indecisos? ¿Cuáles grupos de mujeres? Y me decían lo de los jóvenes. Y yo decía, ok, ¿cuál es el grupo de jóvenes? ¿Verdad? Porque los jóvenes, igual que las mujeres, no son masas homogéneas. Necesitamos caracterizarlas, necesitamos segmentarlas. Eso es lo que se dice en comunicación política de segmentación. O sea, es decir, dentro de ese universo de indecisos, con esas características de edad, de género, etcétera, necesitamos saber más sobre esos indecisos. Necesitamos saber lo que les mencionaba al inicio. Necesitamos saber diferencias de visiones de mundo, de creencias, valores, problemáticas, ubicaciones geográficas, intereses, necesidades, etcétera. ¿Para qué? Para que las campañas, precisamente, que es lo que no está pasando actualmente, puedan conectar con esos indecisos. Para que el candidato sepa cuáles son sus públicos mentes, pueda conectar con ellos, pero que los pueda conectar con ellos no de manera artificial, sino de manera orgánica. Que se puedan sentir representados por esa candidatura. Porque al fin y al cabo, la coherencia y la identidad son fundamentales a la hora de ejercer el voto.
Soy Ignacio Azurdia, politólogo, máster en comunicación política, que nos colabora aquí en la reacción sobre esta encuesta del IDESPO. ¿Cómo se ha comportado anteriormente el tema de los indecisos en anteriores procesos electorales? Porque también se ha hablado mucho, don Ignacio, de, por ejemplo, que los indecisos en votaciones anteriores, especialmente en 2014 y 2018, se decantaron por el PAC y le dieron el triunfo al PAC. Pero digamos, haciendo un panorama general, ¿cómo podríamos decir que se han comportado los indecisos en anteriores procesos?
Híjole, esa es otra muy buena pregunta porque volvemos a lo mismo. Es decir, cuando hablamos de indecisos, no estamos hablando, es muy difícil. De hecho, cuando se revisan estudios postelectorales y demás, nunca vamos a encontrar que la gran masa de indecisos, ¿verdad?, ese 51% va a votar por una sola candidatura. Lo que se busca es que dentro de ese 50-51%, obviamente la mayor cantidad de indecisos te vote. Hace 8 años hay varias hipótesis que se pueden plantear sobre eso y a la luz de ciertos estudios postelectorales sobre cómo hace 8 años el sentir, digamos, de la necesidad del cambio, el famoso cambio, ¿verdad?, con dos gobiernos consecutivos de Liberación Nacional y además la dinámica de confrontación entre diversos candidatos. No olvidemos que don José María Villalta estuvo arriba por mucho tiempo liderando las encuestas y de un pronto a otro, gracias a esa dinámica de José María Villalta liderando las encuestas, las otras candidaturas, como la de Jon Araya y la de Otto Guevara, se dedicaron precisamente a confrontar con José María Villalta. Dentro de esa confrontación, frente a un electorado bastante indeciso y que no le estaba gustando esa confrontación, pues surgió la candidatura de don Guillermo Solís, ¿verdad? Y el tema de cómo se trabajó estratégicamente y demás. Esa podría ser una hipótesis, pero habría que ahondar un poco más sobre razones de voto. Hace 4 años, otra hipótesis muy conocida es la famosa hipótesis sobre la discusión sobre el matrimonio igualitario, de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hizo que en un momento dado en el cual el escenario estaba tan diseminado las intenciones de voto, donde don Diego Castro y don Antonio Álvarez de Santi estaban liderando la intención de voto porque el principal elemento mediático era el cementazo y era la postura de ellos dos que estaba liderando, además de que don Antonio Álvarez de Santi, similar a don José María Figueres en este momento, tenía ese voto duro importante, ¿verdad? Es decir, dentro del mar de partidos políticos, Liberación Nacional tiene la minoría más grande en cuanto a votos, ¿verdad? De voto duro, de voto liberacionista como tal. Entonces, hace 4 años, ese parte agua que hubo, ese clivaje, dirían mis colegas míos de ciencias políticas, fue la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permitió que dos candidatos que no estaban para nada considerados en intención de voto en las encuestas lograran polarizar el escenario. Primero, Fabricio Alvarado, en su oposición, ¿verdad? No olvidemos lo que creció, y luego Carlos Alvarado, que estaba en su apoyo a esa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una campaña similar a la actual, en la cual había demasiada indecisión, había bastante apatía y los votantes no sabían por quién votar, no se sentían identificados por algo. Entonces, ese tema, ese parteaguas del matrimonio igualitario hizo que dos candidaturas se aprovecharon, se agarraron de esa temática y lograran polarizar el escenario entre dos colectivos principales, que fue el colectivo en contra de este matrimonio igualitario, de tinte conservador, y el colectivo a favor del matrimonio igualitario, de tinte progresista, ¿verdad? Que después permitió que esos dos, dentro de ese mar de indecisión, de malas campañas, se podría decir, entraran esos dos candidatos, y ya en la segunda ronda pasó lo que pasó y lo que sabemos.
¿Se puede hacer una similitud con la actualidad, Ignacio? Es decir, ¿hay algún elemento que uno le pudiera sugerir que hay una polarización que pudiera desembocar en un resultado similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en 2018?
Bueno, hace 4 años no sabíamos que iba, o sea, no sabíamos con anticipación que se iba a dar lo del matrimonio igualitario, ¿verdad?, lo de la resolución de la Corte Interamericana en media campaña. Hoy por hoy yo le puedo decir igual, no sabemos si va a haber algún elemento que permita polarizar, o sea, que permita meter a dos candidaturas en el juego de la polarización. No sabría sabría decirles, no sabría si, por ejemplo, va a surgir el tema de la adopción, ¿verdad? Si el tema de la adopción de parejas del mismo sexo, si va a surgir el tema del aborto, no sabemos. Lo que sí sé es que obviamente hay un mundo de temas polarizantes en los cuales hay visiones de mundo encontradas, como esos dos que le menciono. Sabemos que hay candidatos que podrían, dicho coloquialmente, agarrarse de esos temas para tratar de polarizar hace como 4 años, pero yo no le podría asegurar que vuelva a suceder. Sería algunas campañas que precisamente las están gestionando muy mal, que están esperando que surja algo de lo cual agarrarse, porque no está gestionando bien la campaña, no tienen recursos para posicionarse, no tienen recursos para mostrarse en campaña y están esperando para ver si logran posicionarse. No sabría decirle, por ejemplo, si usted me pregunta con cuál tema podría polarizar don José María Figueres, no lo sé. Con cuál tema podría polarizar Lina Saborío, no lo sé. Sí hay algunas candidaturas, no esas, pero sí hay algunas candidaturas que uno podría pensar que en esos temas que les estoy mencionando sí podrían llegar a polarizar. Creo que todos sabemos de quiénes estamos hablando, pero no le podría asegurar en este momento que vaya a suceder un escenario similar hace 4 años. Sería muy llamativo que se volviera a dar un escenario de esos, podría darse, pero en este momento no lo veo probable.
Don Ignacio, con su experiencia como politólogo, como comunicador político, ¿qué o quién seduce a los indecisos?
Pues lo que seduce a los indecisos precisamente es que les, o sea, como a todos los seres humanos, como a todos nos seduce, es escuchar lo que queremos escuchar, ¿verdad? Es percibir que nos sentimos escuchados, que hay algún candidato o candidata que nos represente, que nos podamos ver reflejados en ese candidato, en sus propuestas y demás, que conecte con mis problemáticas, que conecte con mis intereses, ¿verdad? Y al fin y al cabo, en ese juego, eso es la política, ¿verdad? No olvidemos que la política es representatividad, o idealmente debería ser representatividad. Esos políticos que están ahí, esos candidatos que están ahí, quieren gobernar para representarnos a nosotros, para liderarnos a nosotros. Y en ese juego, en esa dinámica, lo que uno esperaría de los políticos es que precisamente escuchen, es que precisamente no tomen decisiones basadas en lo que les dicta su corazoncito o en su terquedad ideológica, sino que tomen decisiones en función de los datos, ¿verdad? O sea, estamos hablando de datos basados en estudios de opinión serios que nos están diciendo cómo está pensando la gente, qué es lo que está sintiendo la opinión pública, qué es lo que está percibiendo, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus intereses. Y al fin y al cabo, eso es lo que esperaríamos de los políticos. Eso es lo que seduciría a los indecisos. Que los políticos realmente hagan el esfuerzo por, a través de todas las metodologías que existen, escuchar a la ciudadanía, escuchar a los electores.
Finalmente, don Ignacio, ¿por dónde se puede decantar o por dónde se pueden decantar los indecisos?
Esa es otra muy buena pregunta, don Luis. Yo sé que hay colegas que sí les gusta predecir. A mí no me gusta la predicción en la ciencia social, no me gusta la predicción en la ciencia política. Lo que le puedo decir en este momento es que tenemos un escenario muy incierto, tenemos un escenario similar al de hace 4 años, previo a la corte, a la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con intenciones de voto muy bajas. Sabemos que van a venir los debates, que los debates pueden ser un parteaguas importante, que el performance de los candidatos en los debates es un parteaguas importante, que los candidatos si tienen que deben tener claro sus públicos, ¿verdad? Porque recordemos que en los debates no se debate como tal, eso es un detalle importante, los debates no es le gano en la discusión al otro candidato, no es quién posiciona mejor sus mensajes ante los públicos a los cuales necesita posicionarle su mensaje, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, lo que se espera es que las campañas, la campaña que mejor gestione estratégicamente el escenario, el contexto, los públicos, su propia candidatura, su propia imagen, es probablemente el que va a salir ganando. A menos que no haya ningún candidato que surja, que crezca en la intención de voto, entonces saldrían beneficiados las candidaturas que le he mencionado con los votos duros que ya tienen, ¿verdad? Esas minorías grandes que existen. Al fin y al cabo, lo que se espera es estrategia, lo que se espera es escuchar a los indecisos, conocer a los indecisos y diseñar mensajes, diseñar campañas en función de ellos. Eso es lo más importante.
Finalmente, don Ignacio, a menos de 2 meses del 6 de febrero, día de las elecciones nacionales, ¿cómo deberían comportarse los partidos para tratar de encontrar en esa masa no homogénea de indecisos los votos que puedan llevarlos a, si no a primera ronda, a la segunda, por lo menos?
Pues vamos a ver, las campañas tienen que utilizar los datos que existen. Si no tienen dinero para invertir, ojalá, ese es el plan ideal, invertir en estudios de opinión serios, rigurosos, detallados, con cuestionarios mucho más detallados, con preguntas mucho más detalladas, no solo las preguntas generales, sociodemográficas que se hacen en los estudios que nosotros vemos siempre publicados, ¿verdad? Sino preguntas más específicas sobre temas polarizantes, sobre visiones de mundo, sobre creencias, sobre necesidades específicas, intereses específicos. A menos de que no pueden invertir en eso, lo que tienen que hacer las campañas, por lo menos, es revisar precisamente todos los estudios que hay. Eso es lo mínimo, ¿verdad? El problema que hay es cuando las campañas no quieren trabajar estratégicamente, cuando los candidatos, los políticos, simplemente quieren seguir su librillo del corazoncito, de la ideología, de lo que ellos creen que es lo que quiere el electorado, y no realmente lo que quiere el electorado, porque no le escucha al electorado.
Perdón,
porque no le escucha. Dígame.
Perdón, Ignacio, ¿usted cómo lo percibe? Es decir, ¿los políticos en este momento están trabajando con el corazoncito o con estudios, con datos?
Es que no le podría decir que todos, pero sí creo que es una tendencia bastante generalizada el tomar decisiones en función de emociones y de ideología en vez de datos y de conocimiento técnico, por ejemplo, de la comunicación política. Eso sí le puedo decir, cuando uno ve las campañas, cuando uno ve que las campañas no crecen, que invierten tanto dinero, que invierten tanto en agencias de publicidad, en creatividad, etcétera, pero esas ideas no están conectando, eso a usted le está diciendo que las campañas están mal diseñadas. Eso le está diciendo a usted que no están trabajando estratégicamente, que no saben realmente, que están disparando balas de salva porque no saben realmente quiénes son sus públicos netos y no saben realmente cuál es la identidad de su candidato, cuál es la coherencia de su candidato. También vemos campañas en las cuales tratan de proyectar una imagen de un candidato que no es, una reputación que ya existe, quieren ir en contra de una reputación ya existente, ya percibida por la ciudadanía, y entonces quieren tratar de generar una imagen totalmente ficticia, artificial. Y la coherencia es muy importante, el electorado se da cuenta cuando un candidato está tratando de proyectar una imagen que no le representa, que no es creíble, que no es verosímil. Entonces, eso también es un detalle importante. Al fin y al cabo, las campañas tienen que pensar en todos esos detalles, no tienen que hacer más allá de lo que se puede hacer, como le digo, con el tema de reputación, de imagen de los candidatos, pero obviamente tienen que saber quiénes son sus públicos, cuáles son los públicos más potables que tiene, ¿verdad? Es decir, si yo hago una campaña dirigida hacia los indecisos, ¿cuáles de esos indecisos realmente me pueden votar? ¿Y cuáles jamás van a querer votar por mí porque tengo una visión de mundo totalmente diferente, tengo unas creencias diferentes, tengo una propuesta totalmente diferente?
Ignacio, escuchábamos a don Ignacio Azurdia, comunicador político y politólogo, que hemos escuchado aquí en La Reacción.